Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes, en todo el territorio argentino. Hasta las 5 de la tarde estaremos aquí en esto que dice ser y llamarse, y lo dice con verdad y con razón, Gente de a pie. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la tarde, lo vamos a pasar bien, claro que sí. Y ya mismo te vamos a explicar por qué lo vamos a pasar bien y quién te va a garantizar esto, que no soy yo solo, ni mucho menos.
Ni yo. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a presentar a compañeras y compañeros. Paula Nicolini, muy buenas tardes. ¿Cómo va?
Buenas tardes. Hablan por vos, Martín, me parece.
¿Eh? Alguien que se haga cargo de algo acá.
El último que se ocupe. Bueno, sí, hoy vamos a empezar a caminar hacia los 20 años del 19 y 20 de diciembre. Con algunas voces a partir de un libro que se llama 2001, No me arrepiento de este amor. Historias y devenires de la rebelión popular. Así que arrancamos por acá.
Martín Rodríguez, ¿usted cómo va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro. Me alegro que estén bien. Yo voy a venir con algo que es una especie de viaje por tierra y viaje en el tiempo. Porque vamos a contar una historia de un pescador artesanal, lo que se conoce como... Hay pescadores comerciales, ¿no? Hay una pesca comercial, digamos, bastante millas adentro, y hay una pesca artesanal, que es, bueno, como dice la palabra, ¿no? Más rudimentaria, que implica más trabajo humano, menos lejanía, menos economía también. Y vamos a contar de un puerto legendario en la Argentina y en la economía argentina, que es el puerto de Ingeniero White, ¿no? En la ciudad de Bahía Blanca, cerquita de Bahía Blanca. Y luego, sin movernos de ese lugar, vamos a leer un poema de un gran poeta, también bahiense, que se llama Sergio Raimondi, de un libro generacionalmente fundamental, que se llamó Poesía Civil, pero va muy anclado también a la columna. O sea que hoy vengo re temático, Mario, ¿eh? Así que si me querés sacar de tema, estoy fuera del área de cobertura.
No. vamos a probar con todo. Y bueno, No podemos garantizar que va a haber gran continuidad del tema que encara Martín. Sí, podemos intuir y sabemos y estamos mirando también qué hacer respecto del 2001. Martín Rodríguez no hoy, no tiene por qué hacerlo hoy, pero es un 2001-ólogo. O sea, Martín tiene reflexiones lindas, tiene cosas, tiene vivencias. Por otra parte, fue un momento importante en la historia argentina. ¿Tiene puntos de comparación con la actualidad? Sí. Tiene punto de comparación y tiene puntos de diferencia muy grande. Produce recuerdos vívidos, uno los tiene ahí. Y bueno, ya te los propinaremos cuando estemos más cerca de las fechas en diciembre, o sea, para lo cual no falta ni medio. Título del editorial que va por otro lado y que aspira a que Martín meta un bocadillo que no sea solo de pesca y de mar.
La inseguridad si se habla en serio.
¿Y quién te va a hablar en serio de la inseguridad? Olvídate. ¿Qué queremos sugerir con esto? Parar las orejas, parar las antenas y pensar en este tópico, esa palabra, que es una palabra clave, como dicen a veces los libros, los textos y demás, a partir de la cual se despliegan una cantidad de discursos, planteos, demandas y demás, que son variados, cruzados, y que apunta a, sin duda, a una de las preocupaciones cotidianas y sociales expandidas. ¿Cuántas personas se preocupan por la inseguridad cotidianamente? ¿Cuánto rankea en su vida? Tema para que lo discutan los consultores, los políticos y demás, en algunos lugares de la Argentina, importante, en lugares poblados, en ciudades grandes, en conurbanos, es un tópico permanente, es una preocupación permanente, es un dolor permanente. Y también uno cuando recorre su propio archivo o cuando recorre su propia memoria o demás, yo vengo trabajando como periodista full time de hace mucho, no tantísimo, pero hace mucho, digamos. Entonces vengo mirando, escribiendo con regularidad, siguiendo, qué sé yo, desde fines del siglo pasado, tampoco tanto en mi vida. Y hace mucho tiempo llegué a una conclusión que sostengo, que es el peor cargo político en la Argentina es ser ministro o secretario de seguridad, en todo caso, la máxima autoridad de seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires, además, sencilla, digamos, es complicado en cualquier provincia. Es complicado a nivel nacional, pero la provincia de Buenos Aires, porque es la más grande, porque tiene una policía densa, sobre todo la provincia de Buenos Aires por su magnitud. Vamos, porque es la provincia de Buenos Aires, el 30-40% de la población argentina, y entonces el ministro de Seguridad está siempre a tiro de problema. Eso alguna vez me lo dijo un ministro en una época que había muchos secuestros extorsivos. Acababan de zafar de uno. ¿Qué querían zafar de uno? Que habían sido descubiertos delincuentes, que había sido la víctima había vuelto con la familia. No había habido... ¿Y qué decía? Me voy a dormir y mañana a la mañana me despiertan con un crimen, ¿no? O sea, decir, no... Uno, digamos, los ministros de Economía lo pasan bien en Argentina, se amacan. Pero... alguna vez hacen un gol, digamos, ¿no? O sea, alguna vez por un lapso, a Roberto Labaña le fue bien, a Felicia Micheli, ¿no? Le fue bien, a Remy Leinikoff, lo recuerdan ahora con más cariño que recordaban antes. Me estoy yendo por las ramas un poco. Ministro de Seguridad, entonces, un cargo durísimo. Reclamos de inseguridad, un reclamo permanente. ¿Qué se engloba en ese paquete? Una cantidad, es polisémico. Se habla de todo, hablemos de los temas de estos días, asesinato del kiosquero, el hombre de trabajo, es inseguridad, sí. Asesinato del pibe Lucas, es inseguridad, sí. Soluciones que se plantean espantosas, simplistas. Recordemos, para ir cerca, las simplezas, voy a decir una palabra delicada. Ahora todo el mundo está puteando por escrito, ¿viste? Ahora se pone de moda, lee una editorial de Clarín y te putea. Hay que putear menos. No digo nada, estilo, cada uno dice lo que quiere. Me parece que a veces es un recurso que se abusa. En cualquier caso, sandeces, tonterías, ni siquiera huevadas, no diré, que se mencionaban en, por ejemplo, en los debates para diputados, provincia de Buenos Aires y ciudad autónoma. ¿Qué se dice? Aumentar las penas, ¿no? Eso es fantástico, aumentar las penas. ¿Por qué? Porque las penas son disuasivos. O sea, los delincuentes, que por otra parte son un grupo predeterminado, conocido, focalizado, saben, hacen su cuenta, actúan con criterios racionales, como en los mercados. Entonces van y piensan, si me dan 20 años, entonces no delinco, ¿cómo voy a delinquir? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a salir? En general, la experiencia muestra que no es del todo así, ¿no? O que no es así. ¿Por qué? Porque si vos estableces penas muy severas para cualquier delito, ocurre que él, y esto se ha estudiado, y por supuesto nada es apodíctico en estas cosas, nada se tiene que tener como verdad revelada. Si vos tenés un sistema de pena por el cual casi por cualquier delito te meto 25 años de cárcel, quien se encuentra en un momento dado delinquiendo está jugado. Entonces, si se encuentra en una situación que lo rodea la cana, que tiene algún problema y qué sé yo, sabe, si me entrego, me voy a comer, o sea, si me entrego sin por robo con armas, de galletitas y qué sé yo, y me dan 25 años, y matar me dan 30 o 40, que son lo mismo, es decir, no, esa selectividad no funciona, y en cualquier caso los seres humanos no funcionan así. Las soluciones instrumentales, ¿qué utilidad tienen? Más patrulleros, siento. Hay que poner patrulleros, está fuera de conversación, no estoy diciendo eso. Cámaras, interesante lo de las cámaras, vos sabés que a veces uno se olvida, pero no hace tantísimo que hay tantas cámaras en todas partes. Tantísimo que sí, tantísimo, 30 años no debe hacer. Estoy por ahí empezaba... No es el gran mucha gente hace negocio con estas cosas y alguien tiene que hacerlo porque bueno, estas cosas se venden, pero que yo hay un alguien que tuvo muy buenas vinculaciones políticas con el peronismo en general, que no es Magoya sino Montoto, que fue uno de los primeros que se dedicaba a este arte a vender. A esta altura hay unos cuantos, hay varios, hay también comunicadores que están ligados a esto, no digo nombre, pues me van a decir que no, pero sí. Son de derecha, qué sé yo. ¿Sirven esas cosas? me da la impresión que como disuasivos, esto lo he hablado, esto, cuando digo esto, no es la primera vez que hablo de esto frente a un micrófono, que escribo, y no solo hablo por lo que miro como ciudadano, también he hablado con ministros de seguridad, con funcionarios de seguridad, de distintos pelajes. En general uno habla más con los que tiene más sintonía ideológica o valorativa, pero he hablado con muchos. ¿Qué dicen? Por ejemplo, la saturación policial, poner muchos móviles en todas partes, ¿para qué sirve? Para prevenir pequeño delito, para prevenir delito urbano, para prevenir choreos, arrebatos, ciertas macanas. La saturación policial y los femicidios, ¿cómo vienen? Olvídate, ¿no? Es decir, que los femicidios son un problema de seguridad, y deben ser, porque se muere un montón de gente, hay violencia, y hay falla estatal. O sea, cuando se producen femicidios, se suele encontrar falencias del Estado. ¿Dónde están las falencias del Estado? En ese caso, en la prevención, en la presencia judicial, en todo eso, ¿no? Se avisó, la policía no la protegió, el sistema judicial no protegió, no hubo suficiente, ¿no? Es decir, y una cantidad, y en eso aparece la necesidad de todos estos objetos que son buenos, o sea, que tienen una función y que tampoco resuelven la cuestión, porque la cuestión está anidada, o sea, todas las variantes de inseguridad están anidadas en la enorme tensión, en la enorme violencia que existe en la sociedad. Se trabaja distinto, la discusión pública sobre los femicidios ha cobrado una dimensión que no tenía antes, se han aumentado las penas, han aumentado los mecanismos de prevención, y los resultados en orden, y no te quiero hacer una descripción seria o rigurosa de cuestiones que deben abordarse con detalle y con minucia, pero en general lo que se advierte es que todo lo que se ha aprendido, todas las leyes que existen, todas las prevenciones que se le piden al Estado, todas las mediaciones, terminan no alcanzando. O sea, terminan no alcanzando. Hay algo que no funciona ahí todavía, y hay algo que es una enorme violencia que late en la sociedad y que deberían analizar personas más capacitadas que yo, que es como un país que tuvo un alto grado de violencia política hace unos cuantos años, pero qué sé yo, muchas personas vivimos inmersas en ella, y que ahora tiene un grado de violencia social expansiva muy severa. El Estado, el rol del Estado en estas cosas, ¿cómo es? Estos son los temas que Martín suele abordar, que es, bueno, el rol del Estado es dual y ambivalente. El Estado, por un lado, previene, por otro lado, hay organismos del Estado que previenen y previenen bien. Hablemos de la provincia de Buenos Aires, que es tan terrible, en la que hay tantos crímenes que nunca se resolvieron. Si queremos hablar bien, digamos, hubo ministros de seguridad que estuvieron en ese sillón espantoso que intentaron hacer cosas diferentes. Y algo consiguieron. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Cuánto de lo que intentaron luego se echó para atrás? No lo sé. León Aslanian, Juan Pablo Cafiero. Digo por mencionar algunos a la pasada. Uno podría mencionar algún otro. Discutido Juan José Álvarez, cómo anduvo, cómo no anduvo, qué sé yo, qué hacía, qué no hacía. En cualquier caso. Y otras figuras que planteaban todo lo contrario. Hay, de cualquier modo, el fantasma punitivista recorre la sociedad argentina, pregna los discursos y plantea algo que tampoco voy a resolver, pero que sí me parece interesante plantear, sobre todo en estos días en que apareció José Luis Espert diciendo hay que hacer queso gruyera a los delincuentes, qué sé yo, hay que balearlos, y al poco tiempo un grupo de policías baleó a un grupo de chicos que, si fueran delincuentes, es igual, pero resulta que encima no lo son. Y hay un punto que es tremendo en esta discusión, que es que forma parte del, cómo decir, la mochila que sobrelleva el progresismo, que sobrelleva las prácticas de izquierda, que es decir, no hay que dejarle el discurso de la inseguridad o el relato de la inseguridad o el tema de la inseguridad a la derecha. Y así dicho, está bien si uno gobierna, porque decir, bueno, podés abandonar ese área que es tan sensible para la gente común, que le define, bueno, tan luego la vida y la cotidianidad. Y de cualquier forma, yo creo que cuando la discusión pública se desplaza a ciertos niveles, pasás a tener un problema si vos tenés ideas y valores determinados. O sea, si a vos te corren, al lugar de tener que discutir, si lo vas a hacer queso gruyère, y entonces vos tenés que decir, bueno, no lo voy a hacer queso gruyère, pero voy a comprar patrullero, voy a cambiar la ley de reincidencia, voy a bajar la imputabilidad 14 días, ¿no? Es decir, los bebés van a ser imputables, voy a esto, voy a aumentar las penas, que vuelva Bloomberg. Es decir, ¿a dónde te corres? Ahí hay un punto, y el punto difícil, que no resuelvo, pero sí planteo, es que mucha gente común es sensible a los discursos violentos, sobre todo porque sobre todo cuando se encuentra en condición de víctima o en condición de amenazada. Y de cualquier forma, ahí es donde yo creo que hay cosas en las que no podés pactar. Que hay cuestiones en las que no podés pactar. Estoy diciendo entonces que debe hacer el ministro de Seguridad de la Nación, no estoy diciendo ni medio, no es mi arte, no es lo mío y demás. Lo que estoy diciendo es que debe haber algún límite y alguna forma de criterios y que es un problema. Y otra cosa, voy diciendo y voy cerrando, ¿qué es? Esos métodos punitivistas no resolvieron nada en la Argentina. En Argentina hubo un buen rato de leyes Bloomberg con condenas a 40 años, con cosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las estadísticas? ¿Dónde está? Y la cuestión, en orden, lo que sí va apareciendo es una mayor sofisticación en los mecanismos de prevención, en los mecanismos de discusión, en la reacción de las víctimas, en los mecanismos de organización, que son valiosos y que de todas formas ahí no alcanzan.
Comparto, Mario. Ahí pensaba recién, y tiro un par de ideas así sueltitas, porque se me iban ocurriendo cosas a lo largo de tu editorial. Primero, la democracia vino con muchas cosas bajo el brazo, ¿no? Con muchos temas, ¿no? Deuda externa es un tema de la democracia, o sea, deuda que tomaron los milicos, pero un tema que vino con la democracia. Los desaparecidos y los derechos humanos vinieron con la democracia. Y en algún sentido, el tema de la inseguridad es un tema que se impone como un gran tema de la democracia, ¿no? Que tiene muchas capas, como vos decís, y que a veces es necesario desmigajar. Por un lado es, esta democracia que pudo con el partido militar, tiene que poder con una síntesis de seguridad democrática, ¿no? Es decir, eso es así. Es decir, efectivamente, hay un poquito de manta corta. Si yo soy, imagino un Estado que solo audita a la fuerza de seguridad, podemos pensar que descubrimos las capacidades represivas que necesariamente tiene el Estado y que permiten. Y otra cosa que pasa, paradójicamente, que es la otra, es que en general los reclamos de orden, que son viejos también, ¿no? Es decir, encontré el otro día un archivo del año 73, en el 73 pasaba todo, Mario. Guerra popular prolongada, revolucionaria, volvía a Perón, se iba a Perón, qué sé yo, y había en un archivo de film perdido unos colectiveros denunciando y manifestándose por un asalto. Es decir, es una especie de grito perenne, ¿no? Pero digamos, estas énfasis que le piden, ¿no? Que piden sobre la fuerza, la descontrolan. Es decir, hay un efecto paradójico que es, a mayor discurso de seguridad, mayor descontrol de la fuerza. Y es lo que pasó el otro día. Estos pibes que eran un pan de Dios, que obviamente no es patrimonio de la policía de la ciudad. Porque tenemos el caso de San Clemente el fin de semana, es decir, la policía bonaerense es bravísima. Hubo un caso ahí en La Plata, una persecución. Es decir, la policía bonaerense es, digamos, la policía bonaerense, y vos lo decías con lo del ministro. Está claro, porque. Y todas las policías, ¿no? Y las denuncias que hubo en pandemia. Pero ocurre esta imagen, ¿no? Unos tipos descontrolados disparándole a unos pibes, que obviamente estaban cagados hasta las patas. Ese descontrol de la fuerza es también este pedido, digamos, descontrolado de un orden, que los tipos no pueden hacer, no lo pueden asumir. Es realmente uno de los grandes temas, vos dice deuda a la democracia, deuda a la democracia.
Sí, y uno puede decir también, paralelamente, también reconocer a todas las reparticiones o agencias estatales que laburan a contracorriente.
Sí.
Por todo esto, empezando, digo, lo cito, porque hablamos de la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial de la Memoria, ¿no? La Comisión Provincial de la Memoria viene remando, denunciando, acumulando, recibiendo destratos, olvidos, a veces le dan bola, a veces no bola, y sostiene. Y hay un valor ahí, por supuesto, en desventaja, ¿no? Ahí aparece el recuerdo de la formidable imagen de Bourdieu, del sociólogo francés, de la mano derecha y la mano izquierda del Estado, ¿no? La mano derecha es la economía, el poder, los poderes fácticos, qué sé yo, que generan un orden, y la mano izquierda son, en el caso de Bourdieu, la mano izquierda entendida también, la mano izquierda de un diestro. O sea, la mano torpe, la que no maneja todo, qué sé yo, son las políticas sociales, las políticas reparadoras y demás que compiten en desventaja, pero que sin embargo compiten. En fin, seguiremos hablando de esto y preocupándonos de nuevo. También vale la pena diferenciar, y por eso cuando cito a León Alaniana, a Juan Pablo Cafiero, y podría citar a algunos otros, claro que sí, cito a personas que se arriesgaron mucho, que contra los cuales prepotearon mucho, que recibieron amenazas en su vida personal, porque esto no, estas cosas no es jugar a la bolita, son muy pesadas, y que en su momento consiguió avance. Y si hubieran estado 20 años, bueno, pero la dinámica social y política no te deja, porque el día que cometés un traspié, te borran, te pasan a otro y buscan un punitivista. Así es la vida. Difícil, sí, sí, difícil.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y grabarnos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, a través del WhatsApp por escrito al 1165-840870. Ahí pueden comentar lo que quieran, pero además pueden pedir sus canciones porque mañana, como todos los jueves, sonarán parte de esas canciones que propusieron las y los oyentes de Gente de a Pie. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Y vamos con Martín Rodríguez y su columna. Martín se va de pesca.
Exactamente, Mario. Vamos a tratar de ordenar, porque esta columna tiene el desafío de viajar en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y entender una actividad económica que tiene su historia, su larga data, ¿no? Y bueno, pedí ayuda y vamos a tener algunos testimonios muy lindos, muy importantes. El viaje es a Ingeniero White, el sur de la provincia de Buenos Aires, el puerto que pertenece, digamos, a Bahía Blanca y que está ubicado en una gran ría, de importante calado, y que fue de algún modo a fines del siglo XIX, cuando las olas inmigratorias eran muy potentes en la Argentina, receptivo de una inmigración italiana, española, y te diría más, portuguesa, inglesa, ¿no? Que venían del mundo, era una política de Estado la inmigración. Y la Argentina también definía su perfil agroexportador, ¿no? Entonces se necesitaban hombres y mujeres de trabajo que se inserten en esa economía incipiente. Y el otro día, sobre este mismo tema, yo quería hablar en ese contexto quería hablar de los pescadores artesanales. Uno diría, y lo decíamos cuando presentábamos la columna, ¿no? Hay como dos pescas, ¿no? La pesca comercial, fuerte, tecnológica, y después tenés la pesca artesanal. Hace poco leí un artículo sobre las leyes de pesca, o sea, es un bolonqui, ¿viste esos temas? Casi como si fuese que te enseñen los algoritmos, ¿viste? O sea, una ley que enmienda otra y que se circunscribe lo nacional, después aparece lo provincial. En fin, la regulación del mar, de toda esa actividad marítima, es compleja. Choca intereses y distintos niveles de desarrollo, qué es lo nacional, qué es lo provincial, etcétera, ¿no? La descentralización de los 90 también tiene mucho que ver con eso. Y hace poquito, sobre la pesca artesanal en Puerto Madryn, en el sitio de La Nación Trabajadora, leí un artículo largo, muy lindo, de Marta Piñeiro, y decía así al principio, y este para mí es como casi un primer marco para esto, decía: Argentina es un país con una enorme y reconocida plataforma marítima. Sin embargo, su ciudadanía no se percibe parte de un país marítimo. Muchos factores incidieron para que la identidad posible orientada al mar se haya desplazado sistemáticamente a una identidad agrícola ganadera, cuyo peso en el acervo popular es innegable, aunque no por ello inexorable. Es cierto, es decir, tenemos una gran ruta azul, ¿no? Y si uno busca nuestro imaginario, nuestras tradiciones, nuestra literatura, ¿no? El mar no está tan presente, es decir, hay una esencialización del trabajador rural, del esfuerzo, del trabajo sobre la tierra, mucho más potente, y que define también lo que fue el perfil económico agroexportador de la Argentina, ¿no? Nuestro folclore es un folclore de trigo, ¿no? Es un folclore, sobre todo la versión más paisajista, ¿no? Y en el medio de esto aparece esta figura del pescador artesanal. Y acá Marta Pinheiro hablaba de ese pescador en Puerto Madryn, la lucha y la instalación de esta figura. Y entonces nos vamos un poquito más al norte y de nuevo volvemos a White. Y vamos a escuchar, el primer audio es la directora del Museo del Puerto de Ingeniero White, Lucía Bianco, que explica un poco quién es este pescador artesanal y lo sitúa más en el tiempo. Escuchemos.
La pesca artesanal en White está ligada a la llegada de inmigración italiana desde fines del siglo XIX y principalmente desde la Primera Guerra Mundial a trabajar en la construcción del puerto local, ¿no? Que era de capital inglés. Llegaban inmigrantes desde Puglia, el Lacio, principalmente desde una islita del mar Tirreno que se llama Ponza, y bueno, y traían sus modos de vida, de cocinar, sus creencias, sus canciones y las artes de pesca, ¿no? Con las que ocuparon un lateral del muelle inglés para desarrollar esa actividad durante décadas, que fue, digamos, también lateral en relación al puerto agroexportador. De una flota de 50 a 60 lanchas durante décadas, que llegó a ser hasta de 100, hoy solo quedan unas pocas, porque la actividad, principalmente después de la década del 70, pasó por crisis pesqueras, reclamos por contaminación, el avance de la pesca de altura, protestas, cortes de ría y finalmente, en los últimos años, la migración de la mayoría de los pescadores a otros trabajos.
Esta explicación es interesante, ¿no? Dice, ¿a qué venían esos trabajadores y cuál era la definición del diseño de ese puerto, ¿no? Un puerto agroexportador. En los años 70 se vuelve un polo petroquímico, lo cual tiene también consecuencias sobre las aguas, ¿no? Algunas consecuencias de contaminación, que es un foco de conflicto histórico en Ingeniero White. Pero diríamos, en el medio de eso, ¿sí? Entre los migrantes que llegan y que deben entrar tierra adentro y dedicarse a otro tipo de actividades, y el perfil económico, que es un perfil estatalizado que toma el puerto, aparecen esos pescadores que traen, digamos, prácticas de pesca, incluso diría creencias, una cultura que viene, ¿no? De en el caso ya decía los ponceses, ¿no? De la isla de Ponza, y que son de Italia, ¿no? Y que traen otro tipo de. Bueno. Y hablamos con un pescador artesanal que se llama Herminio Honorato. Voy a decir una pequeña. Antes de escuchar el primer testimonio de Herminio. Herminio Honorato es hijo de un pescador que vino de Italia, que se llama Silverio. También Silverio es el santo de los pescadores y acaba de ser ahora, hace poquitos días, la fiesta de San Silverio, que es una fiesta que impone el paseo, ¿no? Del santo alrededor, digamos, de la ría y de la zona del puerto, y se ven ahí las embarcaciones, ¿no? Es decir, esta, lo que dice Lucía muy bien, dice, esta lateralidad que tienen los pescadores artesanales hoy en ese puerto no se corresponde con el peso cultural que tiene sobre la comunidad. Es decir, signaron la comunidad, ¿no? La llenaron de creencias y de cultura. Pero a la vez, hoy, quedan, me confirmaban, 5 lanchas, de esas lanchas, como las que están en el puerto de Mar del Plata, esas lanchas de pescadores artesanales. Escuchemos el primer testimonio de Herminio.
Pescador artesanal soy hace 45 años más o menos. Tenía como 13 años, tenía más o menos, iba a la escuela y todo, y me agarraba y los fines de semana largos, o a veces faltábamos a la escuela con mis hermanos y nos escondíamos en la lancha de mi viejo, nos íbamos a dormir antes que él llegara, y él salía para afuera y cuando llegaba afuera nosotros asomábamos de abajo. Dice, ¿qué hacen ustedes acá? Dice, Manacha, decía, ¿qué hacen ustedes acá? ¿Su mamá está enterada? No estaba enterada mi mamá. Nosotros decíamos que íbamos a ir a la escuela, pero en realidad nos íbamos ahí. Y bueno, y empezaríamos a pescar con él. Y después de eso, qué sé yo, mi viejo, la pesca la trajo de Italia prácticamente. Es decir, él vino a pescar acá, porque él prácticamente a los 20 y pico de años, el pescador, ¿viste? Así que te podés imaginar. Mi viejo pescador nato. Y nosotros seguimos la tendencia.
¿Qué siento? Siento que soy libre. Siento que, ¿cómo te podría decir?
que soy alguien que rompe las cadenas, qué sé yo. Y lo que me produce navegar, eso es lo que me produce navegar. Siento que estoy vivo, porque por mi vena corre sangre marina. Eso me encanta, ¿viste? Es una vida muy hermosa.
Bueno, será Herminio, ¿no? El padre Herminio, Silverio, murió en la ría, murió en la actividad. Uno dice, la pesca no es salir en un botecito, ¿no? Es decir, implica adentrarse en el mar, varias millas, implica la pesca de red, implica, digamos, implica una cantidad de riesgos, enfrentar tormentas, enfrentar mareas, en fin. Y se llama como se llama el santo, ¿no? Es decir, hay algo ahí casi circular. Y por otro lado, de esa isla de Ponza, de Italia, han venido grandes cantidades, digamos, de inmigrantes italianos que traían la práctica de la pesca, la técnica, ¿no? Y que la desarrollaron. Tal vez Herminio es uno de los últimos que persiste, que es, digamos, que traen la sangre, ¿no? Que traen la familia de aquella isla de Italia y que a la vez se dedica aún, está también su hermano Claudio Norato, se dedica aún a esa actividad, ¿no? Es decir, hay algo de último mohicano, digamos, en algún sentido, en Herminio. Vamos a escuchar otro testimonio de él.
De Italia. Allá los padres, fue después de la Segunda Guerra, ¿viste? Todo quilombo, venía todo desolado allá. Mi papá y mi mamá se conocieron en el barco que nos trajo de Italia. Vinieron en un barco 2 o 3 meses, no sé cuánto. Mi viejo nos contaba siempre. Se conocieron allá en el barco y bueno, vinieron acá, se frecuentaron, se casaron y bueno, salimos nosotros, que somos la semilla. Y allá con el agua no tenían prácticamente muchas relaciones ellos. Es decir, veían, tenían parientes y todo, pero no era algo de él de todos los días. Él acá vino a conocer más gente que estaba allá y bueno, son los primeros pugliese, los primeros italianos que vinieron, ya tenían la forma esta de la pesca y bueno, y cayó acá y ya después se instaló.
Ahí, si uno va hacia Italia de nuevo, y vamos a usar ese audio como despedida después de escuchar uno más de Herminio, recuerda la película de Visconti, La Tierra Tiembla. Para mí es una de las películas más hermosas de la historia del cine, pero bueno, yo no soy nadie para decir, ni para armar un ranking del cine, pero son las películas más, verdaderamente más bellas, que tiene esos momentos que gritan los pescadores, ¿no? Que van llegando a las costas y que algunas lanchas se pierden, ¿no? Se pierden, se los traga el mar. ¿Y cuál era el conflicto? El conflicto era quién le ponía el precio a lo que pescaba, ¿no? Pescar toda la noche, volver. Y en el puerto de Ingeniero White, en esos años 30, 40, ocurría el mismo problema, exactamente el mismo, Mario. Tenías los palanqueros, esta es una buena información que me ha dado Lucía Bianco, y quiero reconocerla, tenías los palanqueros, que eran compradores menores, que llevaban un canasto y un palo, y que con eso rápidamente iban a vender el pescado a la ciudad de Bahía Blanca, y que compraban un poco, no podían ni congelarlo, y tenían los marchantes, que sí, que eran compradores, y que le imponían un precio a ese trabajo. Y que eran quienes sí, los guardaban en cámara frigorífica, y que tenían una comercialización mayor, más expandida, ¿no? En los años 40 se creó la Organización de la Sociedad de Pescadores, casi un mundo presindical en un sentido, aunque luego tuvo reconocimiento sindical, y hay un mito de que la visitaron a Evita y todo, pero este había sido una organización que pudo frizar su propia mercadería, el propio pescado, lo que ellos podían juntar, y empezar a pelear y a pulsear más los precios. Pero este mismo conflicto. Bueno, escuchemos el tercero de los audios de Herminio.
Mira, los conflictos de los pescadores son todos, porque siempre fuimos una clase baja para ellos, para los compradores, para los que están en el muelle, que ahora los quieren erradicar prácticamente. Ellos dicen que no, que van a preservar a los pescadores, pero siempre los quisieron erradicar, porque desde que el consorcio de gestión del puerto se hizo grande, que se hizo el consorcio de gestión, siempre aspiraron al lugar donde estamos nosotros amarrados, que si nos sacan de ahí, chau. Se terminan los pescadores prácticamente. Es decir, los mandan a otro lado, pero ya no tenés cómo llegar, tenés más trabas, ¿viste? y el puerto lo están cerrando cada vez más y cada vez tienen más trabas. Miren, si los barcos piden algo, están a la orden del día, pero si los pescadores piden algo, nada. Y se firmaron acuerdos, convenios, un montón de cosas y no, que no se respetaron. Todo el mundo se mete la mano, mete la mano en la lata y la guita de los pescadores, se hacen rutas, se hacen todas cosas, pero la guita de los pescadores sigue sin aparecer. No subsidian el combustible, los elementos de seguridad de las lanchas, un montón de cosas, sí. Nos dan una tarjeta para Navidad y con eso, con puchito, vamos viviendo, ¿viste? Pero no, en realidad no nos tienen como nos tienen que tener. También tenemos problemas con los compradores. Hace 50 años que estamos siempre al mismo precio. Todo aumenta, pero no... Es decir, el pescado nunca aumenta lo que tiene que aumentar. Para darte un prefijo, nosotros pescamos el camarón a nosotros te lo pagan a 100, 150 pesos y ellos lo venden a 1000 pesos, lo venden el kilo en la pescadería. Y al contrario, le ponen agua adentro cuando, porque te lo venden congelado, le ponen agua adentro y te lo venden a 1000 mangos. O sea que ganan un 100%, un 1000% vienen a ganar. Y nosotros, viste, tenemos muchos gastos, sí, nos subsidian el combustible, todo, un montón de cosas. Pero no es lo mismo, no es lo mismo.
Escéptico el hombre, ¿no? Es el hombre que está solo y espera una solución, ¿no? El pescador que está solo y espera. Bueno, este era el último de los testimonios de Herminio Norato. Muchos conflictos hay en Ingeniero White. Él describía el conflicto del precio, el conflicto de los pescadores, el conflicto de la contaminación, en fin. En el año 2000 hubo un episodio muy previo al 2001, alguna vez, recuerdo que el poeta Sergio Raimondi, que trabaja también allá en el Museo del Puerto, decía, el 2001 argentino tuvo muchos 2001 anteriores, ¿no? Como un reguero de pólvora, y el 2001 de White fue antes, fue un año antes, y tuvo en ese caso razones de contaminación ambiental muy fuertes. Es una zona muy humilde, White, es un pueblo difícil, ¿no? Y muy legendario, ¿no? Donde estaban las cantinas. En fin, una historia de a pie, como nos gusta a nosotros, y la quería cerrar, sí, porque la referencia que había hecho en aquel momento era un mundo, el mundo de los años 40, esa película que era pionera del neorrealismo italiano, pero que mostraba pescadores italianos, y acá escuchamos el testimonio de un pescador argentino, hijo de italianos, y un drama que perdura, ¿no? Que es contra la usura, diríamos, ¿no? Y bueno, y los trabajadores. Escuchemos ese audio, son unos segundos nada más, y quien lo quiere identificar va a ver, y quien sabe de qué película hablamos, es una película muy sentida, ¿no? La Tierra Tiembla, ¿cómo se dice en italiano?
La Terra Trema.
La Terra Trema, maravilloso. Sí.
E la mattina gli equipaggi rientrano a Trezza. Ma questa volta saranno i giovani a contrattare coi grossisti.
Todo el año, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es, nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Esta selva misionera puede dejar de ser solo un sonido y convertirse en tu próximo destino. Vuelve Previaje, para que puedas disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en Inamu Audiovisual. Música.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Escuchábamos la columna de Martín, los audios, cuánto laburo, cuánta ternura, cuánto esfuerzo. Y voy al principio de lo que planteaste. Uno va al principio y va al final. Primero, el que labura se desloma, ¿no? O sea, hace todo. Y bueno, que es el primer eslabón de la cadena de valor, y bueno, que no saca nada, ¿no? O sea, es decir, ahí aparece. Ojo, el capitalismo es eso, o sea, si nadie, lo que vos mismo señalabas, o sea, si solo se comprara el menudeo, si solo se comprara y luego se pusiera en un balde y se vendiera ahí nomás, no habría mercado, no habría conservas, no habría nada. Es correcto, las cosas tienen que llegar, lotearse, es decir, hay una cantidad de factores que inciden, pero impresiona, ¿no? El que labura no saca nada en ese ámbito y en cualquier otro, o sea, e impresiona. Algo que lo que dijiste vos no soy un experto ni mucho menos, pero que siempre me interesó en un punto, es esto de la escasa tradición marítima que tiene la Argentina, por lo menos en su planteo general, en su lo que es su imaginario, en su valoración y demás. El gran Arturo Jauretche proponía, entre otras cosas, pero proponía eso de poner el mapamundi al revés. La época que había mapamundi, ¿no? Uh-huh. Que había una proyección así. Decía, poner el mapamundi al revés. ¿Qué quiere decir mapamundi al revés? Sencillamente el sur arriba, ¿no? O sea, es decir, un mapamundi centrado en nosotros. Centrado en nosotros, mirándonos primero nosotros y después los otros. A ver cómo funciona. ¿Y qué pasa si vos te mirás al revés la Argentina? ¿Qué ves? Y ves a la Argentina que es una península, que forma parte de una península. Es una bruta península que la forma con Chile. Lo que decía Jauretche es, primero, te daba una idea de tu destino marítimo. Segundo, te daba una idea de tu destino sudamericano. Sí. O sea, esa representación gráfica era eso. Vos eras una península de Sudamérica. ¿Y el norte dónde queda? Lejísimos. Esas representaciones son geniales. Y son una forma, dijo, lo que planteaba Jauretche, que nunca era inocente en ese sentido, es bueno, es un modo de discusión política. Otro tema que vos planteaste, que Argentina describe todo y embrolla todo, y es lo que caracteriza es el federalismo. El federalismo es un régimen atípico, que existe en pocos países del mundo, una minoría importante, pero minoritaria, y que te arma unos bollos muy significativos respecto de competencias y demás, y que bueno, y que seguramente a los más pequeños los deja desvalidos o disminuidos respecto a los poderosos.
Así es, Mario. Preguntas, ¿no? No nos sentimos tan dueños del mar. Si hay algo entre esos puertos que se llevan las cosas, digamos, en un perfil económico que cambió también, ¿no? Si eso definía una política del fin del siglo XIX, principio de la primera mitad del siglo XX. Luego, Argentina tuvo muchas transformaciones, ¿no? También hay que decirlo, pero no nos sentimos dueños del mar, y el mar es dueño de muchas tragedias nuestras, ¿no? Es decir, uno diría el hundimiento de Belgrano, la guerra, incluso el ala San Juan, ¿no? Que fueron los marinos que terminaron muertos lamentablemente en ese submarino, en fin. Es decir, el mar es un mar dramático, el mar argentino. Después, cuando hablemos del poema, en un ratito, vamos a hacer referencia, porque creo que hay algo ahí no del todo apropiado. Y los puertos sí son un imaginario del trabajo y del esfuerzo. Hay una frase argentina que nos la dijeron a todos, que es a hombrear bolsas en el puerto, ¿no? ¿A quién no lo mandaron a hombrear? Le decís, estoy cansado, laburé mucho. Y dice, te ve un obrero del puerto y se desmaya, ¿no? O sea, todos parecemos, ¿no?, perrito chico frente al imaginario que es ese gran trabajador del puerto.
Música en Gente de a Pie, Isabel Parra y León Gieco hacen En la Frontera.
No perdimos la razón, no perdimos la memoria, y nos da felicidad ver las vueltas de la historia. Se cantan las injusticias, la alegría y la esperanza. Se canta en todos los tiempos, latitudes y mudanzas.
Sujétenme el corazón que se me va para Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Sujétenme el corazón que se me va para Santiago. Apúrese que el dolor es muy fuerte y me hace daño. A cada uno su tierra, a cada uno su gente, a cada uno su espacio, el sol de su continente. La prueba de lo que digo al alcance de la mano, llamados por el amor del latinoamericano. Sujétenme el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte, me hace daño. Sujétenme el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño.
Al otro lado está el río y no lo puedo cruzar. Al otro lado está el puente. No,
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Hernán Abella. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Sora, Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y en la locución Mariana Fossati. Bueno, gringos, tanos, hasta ahora inmigrantes que aparecen en los tangos. Vamos a ir a los inmigrantes franceses, cosa que me toca a mí. En mi historia, en mi árbol genealógico, aunque no parezca, pero tengo ahí un pedacito francés. Y el tango que traje es un homenaje raro, ¿no? Pero en el fondo es un homenaje porque el autor de la música, Eduardo Pereira, contó la historia de dónde salió este tango, que es Madame Yvonne, del año 33. La letra es de Enrique Cadícamo, y alguna vez entrevistado por León Benaros, el autor de la música contó de dónde había surgido este tango, que primero le hizo la música, se puso de acuerdo con Cadícamo para que le pusiera la letra, y la letra estuvo inspirada en una mujer que poco tiene que ver con esta mujer de la que habla el tango, Madame Yvonne, sino que es el homenaje a la dueña de la pensión donde vivía el autor de la música, Eduardo Pereira, porque ella fue bastante amable en algún momento de su carrera en el que a él no le iba bien, no recaudaba demasiado dinero, y lo bancó con el pago de la pensión. Esta mujer era una pensión en Montevideo, en la calle Ciudadela, al 1400, describe él. La dueña era una francesa llamada Louise, y la administradora, también francesas, inmigrantes francesas en Montevideo, llamada Yvonne. Y él le escribe, Cadícamo le escribe este Madame Yvonne, que como homenaje es un poco raro, ¿no? Porque a la Madame Yvonne no le va muy bien, que digamos, en la vida. Se enamora de un argentino, que entre tango y mate la trajo para acá, y acá no le va muy bien, que digamos, su vida tiene que ver, no lo dice nunca directamente, pero tiene que ver con la prostitución, con un ambiente bastante, bastante poco amable para, en relación a los inmigrantes de los que veníamos hablando. Al inmigrante francés al que le fue muy bien es a un tal Carlitos. A Charles Romuald Gardet, nacido así, Carlitos Gardet, sí. Bueno, acá se arma un lío. Acá se arma.
Igual si viene nuestro amigo el Beto Quevedo, patea la mesa.
Se arma sí, también, sí. Si me está escuchando Oscar del Priore, esperemos que no, también se arma, ajá, porque él es uno de los que defiende la tesis de Tacuarembó. Ajá. Hay mucha gente que defiende la tesis de Tacuarembó, pero son más las y los que coinciden en que Gardel nació en Toulouse en 1890, un 11 de diciembre, por eso se celebra el Día del Tango, el 11 de diciembre, todos los 11 de diciembre. A los 2 años lo trajo su mamá, Berta. Berta sí era francesa, sí o sí, eso seguro. La historia dice que se fue de Francia, Berta, porque había sido madre soltera y la familia la despreció. Entonces se vino acá, trabajó de planchadora, así bancó a este chico que crió sola en el barrio del Abasto. ¿Y qué dice la historia? ¿Por qué aparece ese documento fechado donde consta que Gardel nació en Tacuarembó? Bueno, Gardel era ciudadano francés, vivía en la Argentina y debió haber participado en la Primera Guerra Mundial. Cuando él tiene que salir del país porque se va a España, y bueno, y luego pasa una temporada en España, en Francia, y toda la parte de su vida que conocemos de su primera aproximación a Europa, necesita salir y que no conste que era un desertor. Entonces, por eso consigue que le hagan un documento como nacido en Tacuarembó. Eso es lo que dicen quienes han estudiado. Hay otras y otros que dicen que en realidad nació en Tacuarembó y que hay pruebas de eso. Como sea, Carlos Gardel era un inmigrante, uruguayo o francés, un inmigrante. El que va a cantar el tango a Madame Yvonne, no es de mis preferidos, pero dije, ¿cómo no vamos a poner la versión de Julio Sosa? Que es la versión icónica de este tango. Bueno, ahí va.
Después ponemos. Yvonne, yo te conocí allá en el viejo Montmartre, cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia, y tu cansancio y tu anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas. Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro, y te adoré de lejos sin que lo supieras, y sin pensar que confesándote este amor podía haberte salvado. Te conocí cuando era yo un estudiante de bolsillos flacos, y el París nocturno de entonces lanzaba al espacio en una cascada de luces el efímero reinado de tu nombre, Mademoiselle Yvonne. Mademoiselle Yvonne era una pebeta que en el barrio Costa del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, alegró las fiestas de aquel bulevar. Era la paposa del barrio latino, que supo los puntos del verso inspirar, hasta que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, La cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena de miedo. Madame Yvonne, han pasado 10 años que salpo de Francia. Mademoiselle Yvonne, hoy es solo Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la paposa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, oh, tu pena es de nieve. Madame Yvonne, ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París.
Casi no es necesario decir que cantaba Julio Sosa los arreglos de Leopoldo Federico, Madame Yvonne de Eduardo Pereira, ese que le, al que le costaba pagar la pensión, y Enrique Cadícamo, que escribió la letra de este Madame Yvonne. Ya el comando Tacuarembó empezó a mandarme mensajes a mi celular.
Sí, no hay.
Así que no sé si puedo denunciar en algún lado, pedir protección.
Podés pedir protección, podés pedir una perimetral.
Que no se acerquen, no está
Tacuarembó. Podés pedir una perimetral contra todos. Vos sabés que Vito Quevedo es una de las personas más agradables del mundo, es una de las personas más pacíficas y convivibles del mundo, pero inclusive con San Lorenzo, que en este momento anda tan mal, qué sé yo, el hincha de fútbol, inclusive, viste, un uruguayo venía a Argentina, un hombre, un rioplatense cabal, pero con Gardel. No sé, o sea, no quiero creer que no se trata de él, porque es un caballero, es un hombre, es un académico.
No.
Pero es un tema. Y por eso, Tacuarembó suena a pueblo de Francia.
Tacuarembó. Tacuarembó. Sí, ahí está. Un inmigrante seguramente fue.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Transformémoslos.
La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En
la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas. Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. 2 puestos para primeros violines, 2 puestos para viola, 1 puesto para violonchelo, 1 puesto para contrabajo, 2 puestos para oboe, 1 puesto para clarinete, 1 puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook @osjrna, WhatsApp 11-2158-4183. Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Poema tan prometido, el de el que trae Martín Rodríguez, un poema anunciado.
Poema y contexto.
Sí.
Porque No, como decía, no, no quería irme tanto del tema, no me quería ir de allá, de White, de Bahía. Y una de las cosas que habíamos comentado también era esta relación extraña entre la Argentina y el mar, ¿no? Y entonces, si el otro día leí una nota de Natalia Gelós, una periodista en Diario Clarín, en realidad la nota ya tiene un tiempo, ¿no? Pero decía, bueno, ¿cómo repasaba, ¿no?, esta relación entre, por ejemplo, literatura y el mar, literatura y playa? Bueno, hay cosas, ¿no? Qué sé yo, Cámara Gesell, por ejemplo, de Sacomano. El náufrago de las estrellas, una novela muy linda de Eduardo Belgrano Rawson sobre unos marineros, ¿no? Una cosa es la playa, otra cosa es el mar, pero digo, bueno, entrando en zona, ¿no? Pero es cierto que no hay tantas. Es muy distinta a la relación entre literatura y río en Argentina. Completamente distinta. Hablando de tangos, hay un tango que se llama, no se llama, pero que dice Frente al mar, frente a Dios. La música es de Mariano Mores, estoy seguro, además tiene esa cosa opulenta de Mores, ¿no? Que parece que está, ¿no?, que está poniéndole Sinfonía de Dios. Y tangazo. Pero no, efectivamente, literatura y río. De hecho, si uno se pone exquisito, ¿no?, la mención a la palabra Argentina viene de un largo poema de Martín de Céspedes. Se llamaba una suerte de explorador español, un poema épico al río Paraná, ¿no? Es decir, ese famoso, el río más importante que tiene obviamente que la Argentina, ¿no? Entonces, literatura y río, pues sí, río es inmensa la relación. Pero uno va hacia esa mención, ¿no?, de la Argentina antes de que exista, ¿no? La palabra Argentina aparecía en esa exploración exótica sobre la naturaleza, sobre las poblaciones originarias del río, sobre la potencialidad económica, ¿no?, que tenía, ¿no?, el jangadero, ¿qué es un jangadero?, ¿no? Y llega al mar y pareciera que hay una inspiración que se interrumpe. Entonces encontré, como si hubiese un hilo que pudiera atar, con un libro de poesía que se llama Poesía Civil. El libro salió en el 2001, tuvo un proceso de escritura largo, de un poeta muy conocido en el mundo de la poesía y muy conocido internacionalmente, se llama Sergio Raimondi. Alguna vez lo entrevistamos en este programa en su calidad de secretario de Cultura de la Ciudad de Bahía Blanca, en algún tiempito que hubo, una gestión maravillosa. Y hay un poema que se llama ¿Qué es el mar? Y pareciera ser una suerte de... Su poesía tiene muchas capas, no se puede tomar una sola, ¿no? Tiene muchas referencias, digamos, de cultura literaria muy profunda. También hay mucha temática económica, por decirlo mal y pronto, ¿no? Hay algo en Poesía Civil que es casi está escrita la historia de ese puerto. Ya quienes lo lean se van a dar cuenta de esto que digo, no es tan evidente al principio, o por lo menos no en la descripción. Pero tiene un poema que dice ¿qué es el mar? Y que pareciera revolver esas primeras millas de lo que hablábamos recién, ¿no? De lo que sería de esa pesca artesanal, todo lo que envuelve el mar, ¿no? Todo lo que aparece ahí entre la pesca, los cardúmenes, las regulaciones estatales, los sindicatos de trabajadores del puerto, las instituciones estatales que... En fin, todo eso que aparece y que intenta responder en un poema que tiene esta pregunta, que parece una pregunta que voy a decir, bueno, viene un poema lírico o mesiánico de Neruda, ¿no?, que tiene un gran libro, se llama El mar y las campanas, su último libro. Bueno, vamos a escuchar de otra bahiense, Mariana Fossati, que es El mar.
El barrido de una red de arrastre a lo largo del lecho, mallas de apertura máxima, en el tanque 700.000 litros de gasoil. En la bodega, bolsas de papa y cebolla, jornada de 35 horas, sueño de 4. Café, acuerdos pactados en oficinas de Bruselas, crecimiento del calamar Ilex en relación a la temperatura del agua y las firmas de aprobación de la Corte Suprema. Circuito de canales de acero inoxidable por donde el pescado cae. Abadejo, Jupsi. Transferencias de permiso amparadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ahí atraviesa el fresquero la línea imaginaria del paralelo. va tras una mancha en la pantalla del equipo de detección, ignorante del cardumen, de la noción de millas o charteo, de las estadísticas irreales del INIDEP, o el desfasaje entre jornal y costo de vida desde el año 1932. Filet de merluza de cola, somu y pez rata, cartas de crédito adulteradas, lámparas y asiático pabellón, irrupción de brotes de aftosa en rodeos británicos, hockey, retorno a lo más hondo de tonenadas de pota muerta ante la aparición del langostino, valor 5 veces mayor, infraestructura de almacenamiento y frío, caladero, eso.
Eso, explicar por qué, para mucha gente, no entrenada en la escucha de la poesía más contemporánea, explicar por qué esto es un poema podría llevarnos un programa, pero esto es un poema, es un gran poema. Hace poco salió un libro, esto es la poesía civil de Sergio Raimondi, luego lo vamos a pegar en la red, en las redes sociales. Y hace poco salió un libro, lo quería mencionar porque estaba atado, ¿no? Todos los ríos dan al mar, además. De Adolfo Prieto, que es un profesor y un histórico crítico literario, y de un artículo de él, muy chiquito, bueno, un ensayo en realidad, más que un artículo, El Paraná y su expresión literaria, ¿no? Y hace un raconto de ese río. Entonces, diríamos, la relación de la literatura argentina y el agua es una relación con el río, ¿no? Como decía Juan L. Ortiz, me atravesaba un río. Lo que aparece en el mar, como diría, pondría en términos de Raimondi, es el conflicto, ¿no? Que, ¿no? Todo ese arrastre de complejidad argentina que se ve ahí en ese mar revuelto que estaba en ese poema de Sergio Raimondi.
Y no sería, excelente columna, preciosa, no sería la primera vez, lo sé, pero ya viene una encomienda, digo, no vinculante como siempre, que es, bueno, ¿cuánto poema del río? O sea, alguna vez, viste, por eso uno piensa, vamos a hacer un programa así, va a ser tan temático, pues no lo hacemos, porque también, viste, no somos una enciclopedia, digamos, no tenemos por qué, pero a veces uno le gana, por ejemplo, bueno, temas musicales folclóricos del río en la Argentina hay para regalar, uno podría decir, viste, cualquier afluente, no, cualquier charco tiene una zamba, dicho con todo respeto, porque hay temas maravillosos. El mar no da tanto, y en poesía, como decir, más tradicional también, ¿no? También esto podría ser, y algo eso, la parte de poesía podría ser alguna columna de Martín Rodríguez. Tangos y río.
Wow. Ay.
Amarras.
Sí, y hay muchos tangos de mar, ¿no? El mar aparece, ¿sí? Mucho.
¿Mucho?
Sí, aparece. Aparecen historias de marineros que van,
claro,
que
vienen, claro,
el mar, amores que el se separan. Claro, el mar.
Amores de estudiante. No era ese.
En ese no había mar.
Justo ese no era. Martín Rodríguez, preciosa columna.
Suena ahora en Gente de a Pie, Elena Roger haciendo No Llores por Mí, Argentina.
No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo. Mi vida entera te la dedico. Mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina.
te alejes, te necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo lloran de amor.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Algunos mensajes de oyentes. Susana del Bolsón dice: hola Mario y equipo, escuché con preocupación que en las elecciones chilenas la diferencia de votos a favor de la derecha pinochetista había sido mucho mayor a la media nacional en la zona de la Araucanía. ¿Podrían decirnos qué piensan respecto a ello? A mí me suena a una gran inquietud por aquello del falso enemigo interno, dice Susana del Bolsón.
Yo no quiero contradecirte, pero más difícil que ser ministro, que es un cargo pasajero, ministro de seguridad, es más difícil ser ciudadano de la ciudad de Buenos Aires y tener años y haber visto la maldita policía y ver la convivencia de la policía con jueces, fiscales, comerciantes, para matar al pueblo, para matar a la gente que se queda sin trabajo y se ve obligado a ir a robar para darle de comer a sus hijos. ¿Verdad?
Paula de Jujuy, mensaje en nuestro WhatsApp. Hola equipo, escuché la editorial y soy una simple estudiante de Derecho. Me parece que el problema está en el criterio de razonabilidad. Creo que las leyes tienen muchos espacios en blanco y entonces los jueces tienen o pueden tener mucha arbitrariedad. A Milagro Sala le dieron 3 años por 3 huevos y a un asesino le dan 15. ¿Es eso razonabilidad en las penas? Ustedes saben más, dice Paula de Jujuy. Mensaje también de Carlos Casparian, dice: por favor, mañana me gustaría que pasaran la versión que hizo Nadia Larcher en el CCK del Ángel de la Bicicleta, en el homenaje por los 70 años, por el cumpleaños de León Gieco. Verónica de Bahía Blanca dice: gracias Martín por este miércoles de Mar Guaite, con G lo escribe y con diéresis como se escribe, y Bahía, buenísimo todo, columna y poema del gran Raimondi. Y Nora Abritos dice: estupendo Martín, rescatar a la gente de las provincias y poemas relacionados con la naturaleza, desde Villa Pueyrredón, nos escribe Nora.
Sí, a quienes pide el ángel la bicicleta, no sabes con qué celeridad vamos a complacer tu pedido, es impresionante. No siempre ocurre así, que no vengan otras demandas, a veces ocurre, a veces no. La cuestión de las penas que plantea un oyente que dice ser joven y demás. Otro día voy a hablar de la cuestión de las penas. O sea que tuve dos maestros impresionantes de derecho en los últimos años de mi vida, en los últimos años, siendo periodista, Julio Mayer y Esteban Rigui, que tenían criterios divergentes, sobre todo en los últimos años, porque Mayer es un penalista que se volvió escéptico de las penas, muy escéptico. Y yo no sé qué pienso, no es unpopular mi criterio en general, me lo guardo. Un día te lo cuento, ahora en 10 segundos que quedan para... ¡Ah, ni modo!
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Banda de sonido del 2001, la gente, como no, coreando, protestando, el que se vayan todos, entre otros cánticos más tradicionales. Pórtico para la columna de Paula Nicolini.
Bueno, les adelantaba más temprano que el pretexto para empezar a caminar esto, este trayecto que nos va a llevar a los 20 años de aquel 19 y 20 de diciembre de 2001, con tanto dolor, con tanta tristeza, con tantas muertes, es este libro que lleva ese nombre, 2001, No me arrepiento de este amor, historias y devenires de la rebelión popular. Llegó a nuestras manos, tuyas, Mario, de parte de Nadia Fink y también de otros compañeros y compañeras de estas editoriales, y me pareció que era interesante poder contar de qué se trataba, escuchar sus voces, su propuesta. Entonces, vamos a presentarlo de esta manera. Todavía no se ha hecho la presentación oficial, falta poquito, ahí me estaban soplando, pero bueno, mientras tanto vamos a contar de qué se trata. Es un libro muy interesante, dividido en tres ejes temáticos, que son el estallido, un tiempo en el que todo fue posible, historias, semillas esparcidas al viento, devenires, ecos de un fuego que no se apaga. Encontraremos acá muchísimos nombres conocidos, historias fuertísimas, por ejemplo, de Olinda Carrizo, del campesinado feminista, Raúl Godoy, de la ex Zanón, Los Cisneros, La Negra Avendaño en Córdoba, muchas más, muchas historias, otras que quizás no son tan, tan conocidas, y que por eso me pareció interesante que nos contaran Natalia Revale, Nadia Fink y Pablo Solana, tres de todos los que participaron en este libro, que hicieron este libro, a quienes sumamos a Florencia Vespignani, a Martín Ascurra y a Chempes. Las voces que vamos a escuchar hoy son entonces la de Natalia Revale primero. Ella es parte integrante de la editorial El Colectivo, editorial independiente, que junto con Chirimbote, la otra editorial que conocemos por la colección Antiprincesas, Antihéroes, entre otras publicaciones para niños y niñas y para jóvenes también. Bueno, ellos hicieron este libro que hoy vamos a conocer, y a Natalia, que es ella artista visual, curadora y activista cultural. Le hice un par de preguntas relacionadas con esto. Por ejemplo, ¿cómo se dio esta reunión, este encuentro entre Chirimbote y la editorial El Colectivo para llevar adelante este proyecto? ¿Y en qué público pensaron a la hora de contar estos 20 años? Así que escuchemos a Natalia Revale.
El encuentro entre Chirimbote y editorial El Colectivo tiene que ver un poco con un recorrido de los y las integrantes de las editoriales común en otros momentos de las editoriales, y también ya de otros títulos en los que fuimos coeditando y coincidiendo. Por otro lado, la génesis de editorial El Colectivo está muy ligada a los años posteriores al 2001, a los movimientos de trabajadores desocupados. Si bien la editorial nace en el año 2006, su procedencia en relación a quienes la integramos es anterior. Un poco los relatos que se reúnen en 2001 tienen que ver con los recorridos de las militancias, de las organizaciones sociales, y muchas de esas historias han sido parte de ese entramado en la construcción de lo que llamamos poder popular. El público en el que pensamos son las nuevas generaciones, generaciones que no vivieron el 2001, entonces que pueden adentrarse en esos relatos y conocer justamente de voces de primera mano, de quienes fueron sus protagonistas, cuáles fueron esas vivencias, cuáles fueron esas experiencias. Pero también para quienes sí lo vivimos y nos interesa poder hacer y dar cuenta de esa reconstrucción, de esos relatos que de alguna forma nos tocaron o atravesaron esos años.
Natalia Revale, también le consulté porque ellos hablan de la rebelión popular y de la continuidad en estos tiempos, ¿no? Entonces, quise saber de su boca qué es esto de la rebelión popular para ellos y cuál fue el rol específico que ella tuvo en este libro.
El libro habla de rebelión popular porque es el espíritu de aquellos años, el espíritu también anterior al 2001, como respuestas ante la crisis neoliberal, respuestas desde la organización popular, desde la economía popular, y la rebelión ante un sistema muy injusto y muy duro que mostraba su peor cara en esos años. Mi rol tuvo que ver con un aporte en relación a las artes, las acciones artísticas desarrolladas en esos años, al calor de las luchas, la forma de visibilización de todas estas reivindicaciones en clave más performática, en lo que tuvo que ver con el poner el cuerpo y visibilizar desde el arte y la cultura.
Nadia Fink es periodista y editora y autora en la editorial Chirimbote, otra de las que forma parte de este proyecto, y también forma parte del portal Marcha Noticias. A ella le pedí que me contara un par de las historias que atraviesan este libro, que no fueran tan conocidas. Algunas lo son, otras no tanto. Escuchemos qué nos dice.
Respecto de las historias de vida que contamos en el libro, una de las más interesantes, porque además creemos cambia un poco el punto de vista de la mirada del 2001, es la de Luisa Canteros, bruja piquetera, parte de fundacional de los MTD, del Movimiento de Trabajadores Desocupados, de los 90, en el barrio La Fe, en Monte Chingolo, en el conurbano sur. A Luisa la cuenta Florencia Vespignani, que también fue una militante en ese momento, y lo que habla es repensar ese lugar de las doñas, que todavía por ahí le seguimos llamando doñas, y que fueron quienes prestaron las casas, abrieron las puertas, cocinaban las ollas populares, iban a todas las marchas, peleaban por cosas que parecían muy básicas, pero que tenían que ver con la alimentación del barrio, de las leches, lo que ponerle una olla. Creemos que revisando eso, ellas fueron parte fundamental de estas construcciones, lo siguen siendo hasta el día de hoy, lo volvieron a demostrar en la pandemia, y que a veces, por no tomar en ese momento el trabajo del cuidado como un trabajo, no veíamos como una militancia, sino como una colaboración. Rescatar esas historias es repensar la historia toda. Otra de las historias que rescatamos es la de las trabas. Susy Jock y Marlene Guayar nos dieron una entrevista, pero además ahí hablamos sobre Diana Zacayán, sobre Luana Berkins, qué estuvieron haciendo en el 2001. Las trabas venían de luchar contra los edictos policiales que no las dejaban pasearse en la calle sin ser detenidas, golpeadas, y esa lucha hizo que conocieran a muchas vecinas y vecinos. También algo muy fuerte para ellas fue que cuando iban todas caminando a Plaza de Mayo, se sintieron parte por primera vez de ese colectivo tan enorme, de esa ciudadanía. Como dijo Luana, el estado de sitio para las trabas era cotidiano, entonces este 2001 representó un montón en ese sentido.
Bueno, Nadia contaba esto, ¿no? Lo que significaba para las trabas el 2001, y en el 2001 el nacimiento de las asambleas populares, la democracia directa, ¿no? Yo me acuerdo, supongo que habremos participado más de uno de esas asambleas barriales y de la interbarrial que se hacía en el Parque Centenario. Era un fenómeno popular intenso, inmenso, necesario además, ¿no? El encuentro. Y Pablo Solana, que es un militante social y que, por supuesto, trabajó mucho sobre este tema, también labura en temas de proyectos de comunicación popular acá en Argentina y en Colombia, y él cuenta específicamente lo que estuvo trabajando sobre las asambleas populares para este libro.
Bueno, mi motivación para hacer parte de este trabajo tiene que ver con que en aquel momento yo había estado militando en el Movimiento de Trabajadores Desocupados y toda la situación que se generó de movilizaciones, de crisis, de alternativas a partir de una rebelión que sacudió todo el sistema, y nos parece que está bueno reivindicarlo, ¿no? Que cambió mucho en la política y deja todavía la idea de que hay mucho por cambiar si tenemos presente cómo fue todo aquello. Una de las historias que me tocó contar tiene que ver con el movimiento asambleario, un poco la dinámica de asambleas y acción directa, o sea, democracia directa y movilizaciones, piquetes, todo eso fue lo que simbolizó aquella etapa. Y esa dinámica de participación de asambleas de base se daba, por un lado, en los movimientos de desocupados, en el movimiento piquetero, que también surgió como una novedad, porque en los piquetes, en las rutas, se hacían asambleas. Pero también tuvo una expresión particular en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y algunas otras grandes ciudades del país, donde los vecinos y las vecinas se convocaban en asamblea para debatir los temas de su barrio, de su ciudad y del país también, ¿no? No, tal vez no había necesidad de esperar a que hubiera un movimiento de protesta tan confrontativo como los piquetes, sino que los vecinos, con sus problemas que también los tenían, ya sean por los ahorros o las crisis de los comercios o la falta de trabajo de los sectores medios, también encontraban esa necesidad de participar. Hubo centenares de asambleas, se generó incluso la asamblea de asambleas, que se llamó la Asamblea Interbarrial de Parque Centenario, que fue una coordinación fabulosa de democracia de base, de democracia directa, donde el movimiento asambleario tomó fuerza y después eso fue mutando. Es cierto que hoy ese tejido no existe como tal, pero existen muchos centros comunitarios, radios comunitarias, experiencias colectivas, ferias, que son herederas de aquel espíritu de participación directa de la gente, ¿no?, de la población. Apelamos a testimonios, Sergio Barrera, uno de los primeros fundadores de la Asamblea de Liniers, que existe incluso desde antes del estallido, entonces él nos cuenta cómo con los vecinos, los comerciantes, las vecinas, se juntaron en el barrio y después vieron con satisfacción que eso se expandía a toda la ciudad. Gabriela Gurbich, ella estaba en Villa del Parque y también hizo un proceso similar. Bueno, y vamos hilvanando testimonios para contar un poco toda esa experiencia fabulosa y sobre todo ver que no quedó solamente en aquel pasado de gloria, digamos, sino que hay muchas experiencias que se derivan de aquello que hoy las tenemos tal vez más naturalizadas, pero que es bueno rescatar.
Bueno, me parece muy interesante esto, ¿no?, de lo que quedó de aquellas asambleas populares. Hablamos de muchísimas de esas experiencias en el programa. Y por último, me parece que también está bueno escuchar a Nadia Fink para cerrar, porque ella habla de banderas de derechos. A ver, ¿de qué se trata?
Cuando pensamos en las banderas de derecho que flameaban en ese momento y que hoy sentimos que se hicieron realidad, hablamos de que en ese momento la perspectiva de los derechos humanos estaba trazada muy voluntariamente por organismos. Se consiguió un Estado, el 2001 fue un que se vayan todos, no sucedió de esa manera, las asambleas duraron un tiempo, pero hasta el día de hoy hay lugares autogestivos, cooperativas funcionando, una organización más horizontal, pero también al Estado se permitió que llegara un gobierno que puso la bandera de los derechos humanos por delante. No había pasado, por lo menos en el último tiempo y después de la década del 90. Entonces ahí muchas de las voces militantes que tenemos en el libro han llegado a lugares institucionales hasta el día de hoy o fueron parte y lo fueron ocupando tratando de llevar toda esa militancia colectiva y que repensaba los derechos humanos, como los derechos de las personas, como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda. Entonces, esas son las banderas que estamos reivindicando. Pensando desde ese 2001 hasta hoy, hemos logrado hasta una de las últimas leyes, el aborto seguro, legal y gratuito, logramos leyes de identidad de género, logramos reconocimientos en las infancias que no estaban dados, y ni hablar de que se pudo lograr el juicio y el encarcelamiento por lesa humanidad. Así que de eso un poco hablamos en el libro y lo toman sobre todo personas como Deolinda Carrizo, como Nahuel Levalli, como Ivana Renzano, que son personas que transitan la institucionalidad sin dejar de lado esas banderas.
Bueno, me parece que es redondo en ese sentido, ¿no? Esto de recuperar las historias que fueron anteriores al 2001, Norma Pla, por ejemplo, es muy hermosa la historia como está contada en este libro, El Oso Cisneros, Darío Santillán, por supuesto, Costequi, y bueno, y hacia adelante esto, las banderas que siguen levantadas, banderas de derechos, algunas concretadas, otras no, pero bueno, simplemente traer esto como puntapié para empezar a transitar este camino hacia los 20 años del 2001, de lo que significó. Y por eso una de las voces que quería resaltar, y desde lo musical, y se nos adelantó Carlos, era la de Pocho Leprati, que está en el libro, por supuesto, su historia contada, y el sábado, en el homenaje a León Gieco por sus 70 años, Nadia Larcher hizo una versión hermosísima del Ángel de la Bicicleta. Vamos a escuchar un fragmento nada más, porque duró 6-7 minutos, pero es una manera, me parece, de transitar este momento que queríamos contar y decirlo de esta forma, ¿no? Bajen las armas, que aquí hay solo pibes comiendo, eso dice Nadia Larcher, Luis Gurevich, León Gieco y nosotros desde Gente de a Pie.
Paula Nicolini, vamos con la música.
Aquí solo hay pibes viviendo. Cambiamos ojos por el cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por sueños. Sacamos cuerpo.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Transformémoslos.
La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas. Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Una paloma se para en un cable que cruza una calle de Almagro y ve lo mismo que vio ayer cuando estuvo en una cornisa de una casa en Zárate.
O en un árbol de Rosario o un tejado en Córdoba.
No ve cordobeses, ni rosarinos,
ni bonaerenses, ni porteños.
La paloma
ve personas que viven en la Argentina.
Y eso nos une.
Y eso nos une.
Nacional, la radio pública. Las cosas que nos unen.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Y vamos pensando, ¿no? Vamos pensando qué haremos con el 2001 ahora, qué haremos con ese recuerdo. Y estamos pensando cómo encararlo, cómo darle una vueltita, qué sé yo. Uno lo tiene fresco en la memoria, ¿no, Martín? A pesar, bueno, del tiempo transcurrido y obviamente también piensa en resignificaciones. En mi caso, digamos, fue una... así como en los años 97, 99 fueron la zambullida mía de periodista en la política, la alianza, el fin del menemismo, y qué sé yo, pues yo empecé a trabajar fuerte, no tanto antes. El 2001 fue una inmersión en lo social en la Argentina, de la crisis y demás, el movimiento desocupados, todo visto. Eso más la locura en Palacio, ¿no? Más la locura en Palacio, más la cerrazón del presidente, su equipo, las estupideces que decían, las cosas que creían, ¿no? En fin, uno, estoy haciendo spoiler en lo que vamos a hablar dentro de unos días, puede ser, pero bueno, otro día te digo, había gente que pensaba que lo iban a matar como si hace joder el robo. O sea, así entendían la Argentina. Y también por eso alentaban o dejaban pasar la represión que vino. Porque decían, bueno, nos van a matar a nosotros. Ni digo quiénes, porque algunos son muy conocidos. Ni digo quiénes, no lo puedo probar. Estoy seguro, lo sé, tengo testimonio. No puedo probar, callo. Porque algunos están en carrera. Nosotros empezamos a irnos, Martín. Mañana estás acá de nuevo.
Mañana vuelvo, Mario.
Mañana vuelvo, volvé. No, ya basta de pescar.
No, mañana tierra adentro.
Y nosotros nos vamos, y nos vamos con buena música, la presenta Mariana Fossati.
Una versión de Franco Luciani de la canción del jangadero de Jaime Dávalos.